seguimos en esta tertulia de viernes 20 de mayo de 2022 con Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Marcia Collazo y Alberto Volonté. Cambiamos, ya lo adelantaba Emiliano. Vamos a la actualidad, pero al pasado también, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin suele ser tildado de autócrata por los líderes de Occidente. Putin es cuestionado por gobernar a la Federación Rusa mediante el recorte de derechos, la persecución a la oposición y la concentración de enormes poderes en sí mismo. Pero esta forma de gobernar Rusia tiene raíces históricas. Marcia, tú proponías que pusiéramos el foco en Rusia y su historia de gobiernos autocráticos como el de Putin, ¿no?
Sí, justamente. Me parece que es un tema de gran vigencia, al que a veces no le prestamos la debida atención. Yo no creo en los determinismos históricos, creo que al contrario, es un peligro caer en los determinismos históricos. Pero bueno, frente justamente a ese peligro está la reflexión sobre las circunstancias de los pueblos, ¿no? Que siempre cambian, aunque a veces hay cosas que permanecen. Ahora, en el caso de Rusia, la autocracia, que en realidad, si vamos a hablar de la autocracia, fíjense, yo no quiero acaparar ni caer en un discurso y me interrumpen si lo hago, simplemente quiero decir, desde que Rusia aparece allá por el siglo IX, digamos, en Novgorod, y después se va a Kiev, la Rus, R-U-S, que era una especie de etnia de vikingos varegos, que llegan, bajan desde lo que hoy son Finlandia, Suecia, bajan y se establecen en un territorio que van a llamar Novgorod, que ya se llamaba así en realidad, y después, a medida que pasa el tiempo, bajan a Kiev, instalan entonces el principado o el estado de Kiev. Eso más o menos para que nos situemos en el siglo X ya. De ahí en adelante, en el siglo XIII, se produce la feroz invasión de los mongoles, que después de invadir van a convertir en tributarios de su poder a muchos de estos principados. Bueno, después de eso empieza a decaer Kiev, y se produce un salto hacia un territorio que se llamaba Moscú. Era un principado, pero empezó siendo una simple plaza militar fortificada, de madera. Y con el tiempo se transforma en un principado en sí mismo. Y a partir de Moscú es como que se olvidara de alguna manera a Kiev y se pasa a centrar la atención en Moscú o en Moscovia. Y a partir de ese foco se va desarrollando lo que hoy conocemos como Rusia. Bueno, en todo ese proceso se va fortaleciendo un régimen centrado en la persona del rey, que luego se va a transformar en zar, y que llega, creo yo, a su punto culminante con Iván el Terrible en el siglo XVI. Con Iván el Terrible se redondea la autocracia en todo su esplendor. Pero no la inventó Iván el Terrible, es decir, el gobierno despótico, de alguna manera, creo yo, estuvo presente en toda esta historia, desde el siglo IX hasta el siglo XVI, que aparece Iván el Terrible. De ahí en adelante, la autocracia, como digo, se vuelve esplendorosa. Y simplemente quiero dejar algunas preguntas lanzadas. ¿Esa autocracia la trajeron los varegos o vikingos? ¿O también se fortaleció con sucesivos despotismos, como el despotismo de los tártaros, que eran los pueblos de las estepas? O el despotismo de los mongoles, que era terrible. Bueno, por algo Iván, que hereda todo eso, se pasó a llamarse para la historia Iván el Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos distintivos, qué rasgos tradicionales, qué rasgos subyacentes, qué permanencias quedaron en lo que va a ser luego la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y después la Rusia Federativa actual? Esa es la pregunta.
A ver, ¿tienen respuesta? Juan, mira.
Bien, creo que la historia que ha relatado Marcia coincido completamente, hasta los más mínimos detalles. Usualmente nos olvidamos que fue de origen viking la Rusia actual, ¿no? Y lo mismo que era Kiev, y era simplemente el flujo de comercio de esclavos hacia Constantinopla, ¿no? Pero es cierto, los grandes autócratas. Iván el Terrible fue el primero de los grandes autócratas, no por casualidad, porque fue quien realmente independizó a Rusia de los mongoles. El segundo gran autócrata fue Pedro el Grande, que intentó algo bastante distinto. Intentó introducir a Rusia en Europa. Y para eso trajo una cantidad enorme de especialistas que iban desde la gastronomía hasta la arquitectura para europeizar a Rusia. Uh-huh. Hizo, cortó las barbas a los boyardos, una cantidad de cosas de ese estilo. Luego tenemos a Catalina la Grande, poco tiempo después, la zarina, ¿no? Que era una alemana en realidad. Era una alemana que gobernó con férreamente ese imperio y lo expandió militarmente. Es increíble, es una de las grandes mujeres de la historia, ¿no? Grandes en el sentido de haber marcado una época y un poder enorme. Y finalmente el último gran autócrata, que fue Stalin, ¿no? Stalin fue el último gran autócrata, creador a sangre y fuego de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que fue cuando en 1928 muerto Lenin y toma el control del Partido Comunista, decide que se va a crear ese país socialista como dé lugar. Y para eso, poco tiempo después, realiza, por ejemplo, una gran masacre uh-huh. de intelectuales y de posibles opositores o falsos o presuntos opositores. Bueno, yo no creo que haya acá nada genético ni nada tradicional en los autócratas. Creo que hay una causa principal muy importante que tenemos que tener en cuenta. El primer dato es, en 1861, el zar eliminó la servidumbre. Es decir, hasta 1861, Rusia era una sociedad feudal, donde los campesinos estaban sometidos a un régimen feudal implacable. De modo que el primer intento de liberar a los campesinos ocurrió recién pasado la segunda mitad del siglo XIX. Y en 1918, apenas 50 años, ocurrió la revolución. Es decir, que Rusia, la Rusia que uh-huh. conocemos hoy, no tuvo la oportunidad de desarrollar una sociedad capitalista. Es decir, que pasó del feudalismo a una cosa extrañísima, que es el socialismo, lo que llamamos socialismo real, y ese hecho a la fuerza por Stalin. Es decir, no hubo sistema capitalista allí. Y bueno, la ausencia del capitalismo trae su correlato. Es decir, una de las grandes creaciones del capitalismo es la democracia. Es decir, precisamente, en el Rusia no hay democracia porque nunca fue capitalista. Y ni siquiera luego de las reformas, es decir, luego que en los años 90 se intentó volcar hacer unas reformas semejantes a las de China y convertir a la ex Unión Soviética en una sociedad capitalista, hicieron una versión desastrosa de la privatización de las empresas y que convirtió a una especie de a lo peor que puede ser una sociedad capitalista, que es un capitalismo mafioso, ¿no? Es decir, que se pasó de una autocracia ordenada por Dios a una autocracia ordenada por el fusil y la fuerza. Es decir, que es una triste historia la de Rusia.
A ver, los demás, ¿cómo ven esa explicación de Juan?
No, yo estoy muy arrepentido.
¿De qué?
Porque cuando me pasaron los temas para hoy,
sí,
la historia de Rusia y todo, me pasé horas repasando la historia de Rusia. Y Catalina y Pedro I y Juan el Terrible, y se olvidaron de Rasputín y del nabo del último zar, que también estaba casado con una alemana, otra mujer mala. Y no sé para qué lo hice, porque yo era clavado que Marcia y Juan, mucho mejor que yo, en 10 minutos iban a dar cuenta de eso, y yo no sé para qué lo hice. Porque lo interesante es hablar de por qué todos esos sistemas autárquicos terminan produciendo a Putin, y yo creo que ninguno de los dos explica eso. No es fácil de explicarlo, porque Rusia pasó por varias etapas después de la Revolución de Octubre, y algunas de las cuales tuvieron cosas muy positivas. Yo creo que la Unión Soviética, por ejemplo, jugó un rol fundamental, junto con los Estados Unidos de América, que también le convenía, en descolonizar el mundo, en que los países del tercer mundo adquirieran su independencia. tuvo un rol fundamental en eso.
¿Y las Naciones Unidas?
Por supuesto, eso ni se menciona. Pero además, a mí me parece que la Unión Soviética tuvo un rol fundamental en hacer que en el mundo capitalista los empresarios privados tuvieran mucho cuidado con sus obreros y cómo los trataran. Y yo creo que muchas de las conquistas sociales que se hicieron en el mundo occidental no hubieran sido tan rápidas y tan favorables a la clase trabajadora si no hubiera estado la Unión Soviética atrás, mostrando ahí el ogro, mire lo que se le viene encima si ustedes no le hacen caso a esta gente. El motivo también por el cual el proletariado del mundo desarrollado nunca hizo una revolución y tampoco la va a hacer porque le está muy bien así como están. Y en eso el propio Marx, o por lo menos el Marx del Manifiesto Comunista, fue contrariado, porque el proletariado no hizo ninguna revolución. Las revoluciones las hizo, como dijo Juan, los campesinos, esto que en 1861, eso también me lo aprendí, había terminado la servidumbre, no tuvieron ni tiempo de desarrollarse como una clase revolucionaria. Ahora, ¿qué pasa después? A Rusia también le costó toda esta cuestión de estar fomentando y apoyando las revoluciones en el tercer mundo y tratando de vender su ideología. Le costó muy caro internacionalmente y le costó muy caro internamente porque se le burocratizó todo el aparato estatal. Y al burocratizarse llegan los clientelismos y llegan todo lo que los subsidios y las recompensas y los nichos de poder y todo eso. Y en el fondo, eso fue lo que Gorbachev quiso romper. Cuando después de las presidencias de Ford y de Carter, que no fueron las más brillantes de Estados Unidos, él aprovecha y dice, voy a tratar de hacer una alianza con Europa Occidental y dejar un poco de lado al enemigo de siempre. A Gorbachev no le va bien porque los Estados Unidos no le permiten hacer lo que quiere. Entonces cae Gorbachev, aparece el señor Yeltsin, que es un señor corrupto, cuya familia se enriquece, muy desmejorado físicamente, por no decirlo de otra manera, y ahí es donde aparece este señor Putin y a poner de vuelta orden en las cosas. Y aquí termino, y esa es mi historia, que lleva hasta el día de hoy, y entonces le cedo la palabra a Alberto Volonté para que hable de la Rusia.
Pero ¿cómo estudiaste y aprendiste por lo pronto? Porque nos diste también, seguiste aportando a la clase de historia esta, ¿eh? No te me achiques. Bueno,
después de la Revolución de Octubre, yo me estudié todo desde los
mongoles. Ah, claro. Bueno, pero viste lo que pasa en los exámenes. Siempre te preguntan, vos te estudias todo y bueno, después te toca la de la bolilla que te toca.
Exacto, siempre te preguntan lo que estudiaste menos.
Y bueno, Alberto.
Siempre en estos análisis históricos, desde el planteo de la doctora Collazo, o ese, confieso que Juan siempre tuvo un arte para cautivarme con su inteligencia, y tú, Gonzalo, por tu experiencia, yo simplemente digo, sin haber estudiado ni llegar a las profundidades del conocimiento histórico, aunque obviamente tengo información y me encanta la historia, pero nos detenemos. Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina, Stalin. Para quedarme ahí. Siempre analizamos a esos hombres que parecería que aparecieron como hongos en la sociedad. Pedro el Grande, un hongo. Stalin, no. A lo largo de la historia, los hombres que les, los seres humanos, hombres y mujeres, los seres humanos que les tienen el poder y la responsabilidad de gobernar sociedades, son consecuencia de esas sociedades. Y respetan, aunque no lo digan, el sentir de esa sociedad. No es con la democracia que en el mundo que vivimos hace siglos, quienes gobernaban eran diferentes a los gobernados. Siempre hubo una línea conductora, porque son seres humanos, entre las sociedades, en este caso la Rusia, y los gobernantes. pienso que nosotros, los occidentales judeocristianos, demócratas, capitalistas, creemos que estamos en la cima y que nosotros somos el gran ejemplo, ¿eh? Los más cultos, los más modernos, los más demócratas, donde las libertades son absolutas. Y a veces hay que ir, como ustedes muy bien analizaron, buena propuesta, doctora Collar,
sí,
a ir a la historia para terminar comprendiendo las cosas. Yo simplemente digo, y esto es bueno para quienes nos escuchan, que siempre son los pueblos, con mayores o menores dificultades, los que se ven reflejados en sus gobernantes. Y a su vez, tenemos que ver rápidamente cómo esos gobernantes, por ejemplo, uno dice, el tirano Stalin, sí, lo fue, vaya, pero también hay que ver cómo resolvió la Segunda Guerra Mundial y cómo enfrentó las penurias que tuvo que enfrentar Rusia en ese momento. O el propio Iván el Terrible, que tuvo que terminar sacando a los mongoles. Ahora, ¿qué quería ese pueblo ruso? Por supuesto, no quería el dominio nazi, como también los rusos siglos atrás no querían a los mongoles. Obviamente uno ahora se detiene en este presente. Me encantó cuando usted, doctora, hacía referencia a Kiev, 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 Kiev. En ese momento, allá por el siglo IX, el siglo X, el siglo XI, la zona más próspera y más importante del mundo era lo que hoy es Ucrania. Así que uno termina viendo que aquellas situaciones profundamente sociales que tenían a la cabeza gobernantes, unos buscando la expansión, caramba, con la filosofía comunista, con el marxismo, lo que hizo la Unión Soviética, Stalin sobre todo, fue con la ideología invadir, con la ideología que instaló en Cuba, lo que quiso poner a 150 kilómetros de las costas de Estados Unidos, fue un vigilante y lo logró. Quiere decir que no era aquello, quiero expandir una religión y voy con los hombres que la predican. No, voy con una ideología que funcionara a mi crecimiento imperial. El resto del mundo veía en Estados Unidos el imperialismo y no veía a la Rusia tan o más imperial y conquistadora y avasallante que Estados Unidos.
Mirá, Marcia, para todo lo que dio tu observación. Y tú,
sí,
y
no, realmente.
Alberto no lo quiere confesar, pero se pasó toda la noche estudiando la historia.
¿Alberto?
Igual, ¿decís? Claro, lo tiene muy fresquita.
No, yo les explico. No es.
Deberíamos intentar aterrizar en Putin también, ¿no? Si me permiten, sí, yo creo, sí, que. Miren cómo yo lo relaciono a Putin con todo lo que acabamos de decir, ¿no? Hasta ahora. El Kremlin cuando hablo del Kremlin, hablo del Kremlin mayor ruso, de Moscú sobre todo. Kremlin tiene varias acepciones, pero yo no me voy a detener en eso ahora porque si no se me va a ir el tiempo. Pero bueno, Kremlin es algo así como desde fortaleza hasta institución mayor del Estado, en fin. ¿Cómo lo define Kremlin hoy al sistema político ruso? Dice que es una democracia soberana, pero yo me quiero detener en lo que dice Putin. Putin dice que la nación rusa, él habla de nación y creo que con mucha razón en ese sentido, es una nación dividida, empieza por decir eso, una de las más grandes del mundo, si no la más grande, pero que está separada por fronteras. Bueno, pues eso que dice Putin, que es cierto, fue cierto durante toda la historia de Rusia. O sea, todo este raconto que hemos hecho en definitiva muestra que la Gran Rus se ha separado por diversas fronteras, entre ellas cuando empieza a decaer Kiev justamente y empieza a tener vigencia el Principado de Moscú. Ahí en Kiev, ¿qué va a suceder? Van a venir otros poderes, otros imperios a quedarse con esa región, entre ellos Polonia y Lituania. Y entonces Kiev y lo que va a ser Ucrania van a separarse, incluso desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Si la Federación Rusa, si esa
Putin,
Rusia...
Marcia, dijiste que ibas a hablar de Putin.
Sí, pero, bueno, justamente, pero me quiero detener en esto. Ucrania se convierte en la fe católica y el resto en la fe ortodoxa. Bien. Putin, cuando habla de una nación dividida, se refiere precisamente a eso. Se refiere a que hay partes de una gran nación rusa que estarían divididas por fronteras. El gran problema es que en un Estado moderno, pero de régimen autocrático, me parece a mí, esa es mi opinión, Putin se ha transformado en una especie de cruzado de los nuevos tiempos. Yo no estoy hablando de la competencia imperial de los dos grandes bloques, de Estados Unidos y Rusia. Estoy hablando de Rusia en sí misma, ¿verdad? Estoy dejando entre paréntesis a Estados Unidos. Se ha transformado en una especie de guerrero. Él quiere ser un salvador de esa gran nación rusa. Él quiere ser el salvador del alma rusa. Pero se ha transformado en un guerrero. Un guerrero en el sentido más sombrío del término, ¿eh? No un cruzado libertario. Porque él cree verdaderamente que él tiene que traer Ucrania de nuevo a la gran Rus. Y en ese sentido procede como ha procedido siempre, como un autócrata. Ahora, a mí no me gusta mucho dar respuestas, me gusta más tirar interrogantes. Y vuelvo a decir, esa autocracia de la que hace gala Putin, ¿hasta dónde forma parte de un determinismo histórico o no? ¿Es una libre elección que está haciendo un gobernante con nombre y apellido? ¿Es una tradición que está demasiado enraizada en Rusia y está lejos de terminarse en un futuro cercano? Pero que es una autocracia, no tengo dudas.
¿Alguno se anima a dar una respuesta?
No, yo más que...
Final.
A ver, dale, Juan.
Yo quiero decir que Rusia es un claro ejemplo que muestra la dependencia, la relación entre el capitalismo y la democracia. Es decir, según mi punto de vista, la democracia es una emergencia del capitalismo. Y en Rusia, precisamente, se da claramente, en la medida en que no existió ningún periodo capitalista ni se pareció nunca a una sociedad capitalista, no se pareció nunca a una democracia.
Alberto, ¿vos qué ibas a decir?
Sí, ese comentario tuyo, Juan, lo comparto. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que también hoy Putin está representando una reacción del pueblo ruso que por varias circunstancias, que las van a comentar y contar ustedes mucho mejor que yo, se han sentido humillados, un poco avasallados, no digo en sus legítimos intereses, sí en las propias aspiraciones que tienen los pueblos. Si no, perdemos contacto entre el que maneja hoy, que le toca conducir, que es Putin, y lo que esa sociedad. Porque también debemos ver que la sociedad actual, mayoritariamente, lo que hoy es Rusia, lo está respaldando. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo reaccionan en el mundo las restantes sociedades en torno a lo que está significando y pasando en Rusia. Y yo me detengo, y con esto sí termino, es cómo se está viendo desde el Uruguay ese conflicto y cómo vemos que, a mi juicio equivocadamente, se toma o se empieza a tomar partido de un lado o del otro, buscando en definitiva raíces, por ejemplo, en que esta terrible acción de Putin, que es la respuesta de esa sociedad, puede significar como una llamarada de ilusión frente a los fenomenales ataques del imperialismo de Estados Unidos a través de la OTAN. Si bien es cierto que la OTAN fue un alineamiento con Europa consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que la OTAN estaba de vacaciones durante los últimos 10 años, la OTAN reacciona, pero la que hace reaccionar a la OTAN es el propio Putin y es a Europa. Y hoy países que están fuera de discusión y que son admirados por todo el mundo, como Suecia y Finlandia, golpean las puertas de la OTAN. Y miren qué curioso, ¿quién los tiene en la puerta y no les dice entren? Turquía, en manos de otra figura sombría, por lo menos para nosotros, tal vez para los turcos no tanto. Ahí está la cosa, qué complejo es, por suerte, ustedes que quedarán siempre los viernes, y yo tengo la ventaja sobre ustedes que yo los escucho y los disfruto mucho y aprendo mucho.
Gonzalo, ¿te quedó algo?
Sí, yo creo que lo que tenemos que decir es, Giulio Andreotti decía que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En Rusia, lo que pasó en la Unión Soviética es que esa concentración de poder que tenían los premier soviéticos llevaron a que abajo de ellos se generó una burocracia corrupta, clientelista, con todos los defectos que tiene la gente que se considera que es intocable. Y entonces, después de que Gorbachev trató de hacer esa alianza con Europa y con Occidente, y que Estados Unidos no permitió, vino Yeltsin, vino el hecatombe, y todo eso salió a flote, y fue un desastre. Y Putin lo que está tratando de hacer es tratando de volver a poner orden ahí. Ahora, ¿qué pasa? Como bien decía Juan, o Marcia, o Alberto, Rusia jamás vivió una democracia. No cree en la democracia, no sabe lo que es una democracia. Y una de las cosas que siempre digo en el Uruguay, para volver al tema anterior, es que si bien no nos ponemos de acuerdo los uruguayos sobre la reforma del Estado, la educación, etc., si hay una cosa que los uruguayos sí creemos, es en la democracia. Y esto está más que demostrado. Nosotros creemos en la democracia, queremos vivir en democracia, todos quieren. Y todos los partidos que están en el poder lo han confirmado. Y los países que progresan son los que creen en la democracia y la preservan. Entonces, a Putin no se le puede pedir, ni al pueblo ruso, de que sea muy diferente de toda esta historia de gobernantes que tuvieron antes, cuando en el fondo nunca vivieron la democracia, ni la supieron apreciar, ni se dieron cuenta de las ventajas fantásticas que trae una democracia que respeta los derechos y las libertades individuales de los ciudadanos.
Ya venimos enseguida con los telegramas, pero le dejo deberes. Miren, Luis dice, Juan, Marcia, ¿pueden sugerir bibliografía para el estudio de la historia de Rusia que refleje vuestro enfoque? Plantea Rusia.
Orlando Figes, o Figes.
Bien.
Maravilloso. Hay un libro espléndido que se llama El baile de Natalia, que tiene como 1000 y pico de páginas. Bueno, es lo que yo hoy recomiendo.
Había oyentes maravillados con la clase de Marcia y Juan. Después, hay para todos. Gonzalo es bárbaro por la claridad de sus conceptos. Otro, ¿qué pérdida tuvo la política nacional cuando se retiró Volonté? Mirá, así, completito, para todos, ¿eh? Todos quedaron contentos.
Qué bueno, porque Emiliano nunca hace eso, ¿viste?
¿Viste?
Cuánto mejor las tertulias con Romina, porque nos dicen cosas lindas. Emiliano, solo te lee los telegramas que te están criticando.
Vamos a la pausa y ya venimos con los telegramas.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.